y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android. Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Hoy en Tecnocasters, el Heartbleed Bug. Se lo explicamos en términos sencillos y le decimos cómo puede afectarle. Además, le damos una utilería gratis que determina si está en riesgo o no. Enrique Peña Nieto, presidente de México, empuja una ley que disminuiría la libertad de expresión en su país en las redes sociales. Raúl Peinbert, mi querido compañero de edición nocturna en Univisión 45, me sobrecompromete al aire. ¡Qué golazo, Raúl! Hoy sale el HTC One y el Galaxy S5. ¿Qué características tienen y cuál le conviene más? ¿Cuál es el próximo plan de lanzamiento de los productos de Apple este año? Le damos la opinión de los analistas. ¿Sus hijos le metieron goles al comprar aplicaciones en el Apple Store? No se preocupe, Apple dispuesto a regresarle su dinero. Le damos los detalles y los comentarios de ustedes, nuestra audiencia. Soy Juan de Dios Guevara en compañía de Gaby Acevedo y está usted en Tecnocasters. Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrio Nuevo, Lorena Galán, Ángel Monjarás, Pedro Riverol y Abraham Bausa.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com, en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
Tal como le va, soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 207 para hoy, 14 de abril del 2014. Quiero darle la bienvenida a una invitada de este programa.
Una invitada nueva.
Una persona nueva, porque ya no es la rockstar, ahora es Gaby Acevedo.
Qué malo eres, me vas a meter en problemas con su prometida.
¿Por qué? ¿La prometida de quién?
¿O por qué me cambiaste el apellido?
¿No quisieras?
Pregunto.
¿No quisieras?
No.
¿Seguro?
Cada quien lo suyo.
No, bueno, yo pregunto. Mire, antes de entrar al aire, llega Gaby y dice, ¡no puede ser!
Le estaba dando una recomendación de noticias a Natalia.
Ah, bueno. Exactamente.
Mírala cómo se ríe.
Sí, exacto. Bueno, muy bien.
Era nada más eso.
Llega y
para
dice,
que estuviera informada.
Llega y dice la rockstar, ¡no, Natalia, es que no manches!
Oye, yo no hablo así, ¿eh?
¡No marche! Bueno, ahí le va. Entonces, Gaby,
ya lo tienes ahí.
A Gaby acaba de confesar, antes de entrar al aire.
Nada más, cuidadito con lo que vas a decir.
¿Qué? A ver.
Porque nada más estaba hablando
de que te encanta ver a Enrique Acevedo.
Porque da muy bien las noticias.
¿Eh? ¿No es por eso?
Y porque yo tengo un buen ojo clínico que le proyecté un buen
porque
futuro.
Te encanta, ¿verdad?
Ver las noticias y le estaba diciendo a Natalia para que las viera, eso es todo.
Yo me duermo a las 10 de la noche, cada vez que lo veo, 10 minutos colirio en los ojos y luego me voy a dormir. Ah, ¿verdad? ¿No dijiste eso?
Para que Natalia se distraiga.
Pero si, ¿cómo sabes que no se distrae en su casa?
No, bueno.
O sea, ¿estás diciendo que su marido no la distrae?
No, esa es otra cosa diferente. No, distraiga en el sentido televisivo.
O sea, ¿te gusta físicamente el muchacho? La verdad, hombre, ya.
Sí, sí está muy guapo, la verdad.
Enrique Acevedo, 35 años de edad, es el anchor, es el ancla de noticias de Univisión Nacional. Uh-huh. Y lo viste en Colorado y dijiste...
Y se lo puse a él, ya fuera de broma, le puse un tuit y le dije que qué padre, me gustaba la manera como sea su noticiero, que le deseaba muy buena suerte. O sea, de verdad, ya fuera de broma, o sea, en serio.
O sea, sí le dabas.
En serio, le vi buen futuro. Y después me sorprendí cuando lo vi aquí, dije, OMG, o sea, ya lo tenía el buen futuro. O sea, ya está a nivel nacional y yo creía que era, y se lo volvió a decir.
¿Sí le dabas?
Pues no puedo, ya no le puedo dar.
¿Pero si pudieras? Bueno, los ojos dijeron todo.
Los ojos no hablan.
No,
los
sí hablan. No hablan, no, bueno, pero te parece muy guapo.
Sí, no, sí, fuera de eso, sí. Y deja tú que no más que está guapo. De verdad, tiene una manera súper padre de, no sé, o sea, como que te atrae, te llama la atención verlo, como que tiene credibilidad, no sé, como que está padre. O sea, como que la manera como dice las noticias, como que no es así un, no sé cómo decirte, está padre. Velo para que veas. O sea,
no,
como,
¿para qué?
No, está muy padre la forma como lleva la noticia.
No, sí, yo lo he visto, claro que lo he visto.
Padre. Es más, mi amiga, la que te digo que hacemos en el gimnasio, ella es una señora mucho más grande, y ella sola dice, sí, están padrísimas las noticias. ¿Ya has visto cómo se llevan ella y la chava Lilia Calderón, algo así, es colombiana? Uh-huh. Tienen bien bonita química entre ellos, pero padre, o sea, pero nada, no sé, bien bonita. O sea, haz de cuenta que tú los ves y como que tienen una bonita amistad. O sea, es una manera... padre de cómo llevan las noticias. O sea, como que se te hace ameno.
Pues claro que lo veo, porque nosotros cuando vamos saliendo al aire van entrando ellos.
Ajá. O sea, pero tienen una manera padre. O sea, ya que terminan de decir las noticias, de repente al final, como dicen algo. Un día le dijo él, no, ¿y qué haría si me sacara la lotería? Eso lo vi en Colorado. Y le dice ella, yo no te conozco. Y jajaja, se ríen, pero bonito. O sea, pero una amistad bonita. O sea, como una química padre que te distrae. ¿Sí me explico? O sea, está padre. No sé, me cayeron bien los dos. Como que ya fuera de onda. Como que tienen bonita manera de llevar las noticias. No tan serio, no demasiado, ni muy, muy, ni tan, tan, pues.
Bueno. Saludos a Enrique Acevedo.
Exacto.
Saludos. No, saludos. Yo no voy a mandar un tweet, yo saludos y ya.
Ya, saludos.
Sí, nomás con usted. Ya. Ahora, la chava con la que sale está guapa, ¿no?
Sí, es colombiana.
¿Y eso qué tiene que ver? ¿A poco las colombianas son guapas?
No, pues dicen, ¿eh? Dicen que las chavas de Cali son muy guapas. Así no, como general, las venezolanas
en
también.
En general las colombianas son guapas,
sí,
¿eh?
Sí, y como las venezolanas creo que
tenemos
también.
Tenemos varias aquí en la oficina y la verdad es que más o menos bien. Uh-huh. Pero bueno, déjeme platicarle. Antes de empezar este programa, quiero platicarle lo que me pasó ayer. Fíjese que a la hora que pues estábamos dando las noticias... de tecnología en Univision ayer en la noche.
¿Y ahora qué hiciste?
No, me hicieron.
¿Qué?
Me hicieron. Me botané a Raúl. O sea, medio le eché, ya sabes, ¿no? Carrilla, como decimos nosotros. Uh-huh, uh-huh. Carrilla.
¿A quién?
¿No?
¿A él?
Sí, claro. Ah. Claro, le eché carrilla. Estaba yo con Michelle.
Ah, pero estabas grabando. O digo, ¿estabas en vivo?
Estábamos en vivo, ajá. Claro. Michelle, ayer se puso un vestido como que de strapless.
Ajá.
Entonces se veía muy bien, la verdad. Es más, yo puse un tweet que decía que se ve mejor de lo normal.
Ajá.
Entonces.
A ver, ¿tú a Michelle sí le dabas?
No.
Ay,
no.
¿Ves?
No.
Tú me preguntas si yo no te puedo preguntar.
No, yo te contesto.
Ay,
que no.
Sí, yo no puedo preguntar.
No, te estoy contestando. ¿Le dabas? No. No, se me hace muy guapo y todo, pero no.
Bueno, es que es diferente. Porque 100% la
my tab. No, sí,
no, bueno, sí, es que es diferente.
No, pero la conozco y lo que sea y no.
No, es que está bien, no está bien. No es correcto. Mi pregunta. Eso se pregunta a gente platónica que nunca le vas a dar. O sea, eso fue mi error. Exacto. Eso no se pregunta a gente con la que convives.
No, pero insisto, no, es una muy buena chava.
No,
pero,
no aplica,
pero,
no aplica.
Pero al final del día, o sea, se veía muy bien, se veía muy bonita. Ajá. La verdad. Pero entonces el productor me dijo, pórtate bien.
Ajá.
No vais a decirle nada a Michelle, porque pues tú, o sea, se veía muy bien. Entonces, lo primero que llego yo diciendo al aire, no, pues Michelle se ve muy bien. Ya me dijo el productor que no dijera nada extraño, que no sé qué.
Eso dijiste.
Claro, lo dije, ¿no? Y entonces estábamos hablando del que vamos a platicar ahorita, del HTC One y del Galaxy S5. Y yo dije, al aire, dije, sí, para los que les gusta el estilo o el estilacho, como Raúl Peinbert, que sabes que Raúl le saca estilo, el rollo, que se compre en HTC. Para los que somos raza, el Galaxy S5, ¿no? No, pero muy bien, se estaba riendo. Es que tú le ves a Raúl el iPhone, tiene un iPhone, la verdad. Lo tiene como con cubierta de aluminio acá, se cuenta que así. Uh-huh. O sea, lo mandó grabar.
¿Sí?
No. Y él, por ejemplo, tiene camisas con sus iniciales. Ajá. Ya sabes, ¿no? Así es Raúl, ¿eh? O sea,
sí,
tiene
sí,
sus
sí, cosas. Como muy propio. Ajá.
Muy propio, ¿no? Entonces, saliendo el noticiero, ya había salido al aire, etcétera, estaba todavía en el set. Saliendo, llega Raúl y empiezan a hablar de los Ferraris.
Ajá. Sí. Ah, bueno, eso ya no estaba en vivo. Ajá.
No, estábamos en vivo.
Ajá.
Pero yo ya había salido del aire, pero estaba el noticiero en vivo todavía. Entonces, estábamos fuera del aire, estábamos al aire, y en eso Raúl Peinbert empieza a hablar de cómo Ferrari les dio bonos a sus empleados, 3 meses de sueldo, más $5,000, que por las grandes utilidades que Ferrari presentó el año pasado. Ferrari le está dando dinero a los empleados. Y en eso dice exactamente como Juan Guevara le hace a sus empleados. Lo dice al aire. Golazo. Entonces yo dije, en la maceta, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Y en eso, nada más llegué a la oficina y me empezaron a preguntar, oye, entonces, ¿para cuándo son los bonos? Las mismas compensaciones que tienes en Ferrari. No, en serio, ¿eh? Me preguntaron, llegué a la oficina y lo primero, Sandra, todo, le hicieron cola. O sea, varios llegaron y, oye, Raúl dijo eso, ¿es cierto? Ándale.
Dale.
Así que en este programa puedo prometerles, y la semana que entra les voy a tener videos.
¿De qué?
Yo le voy a regalar a mi amigo Raúl Peinbert y a Michelle Galván un Ferrari último modelo el jueves. Escúchame lo que te estoy diciendo.
Déjame pienso, ¿es el Día de los Inocentes? No.
No. Estoy diciéndoles que les voy a regalar un Ferrari la próxima semana.
¿Un coche?
¿Un Ferrari?
Ay.
No, bueno. Vas a ver, y le voy a tener el video de los Ferraris.
Ajá.
Bueno.
Y yo me chupo el dedo.
No, bueno, ¿sí?
Bueno,
no, bueno, les voy a, usted se pendiente el próximo Tecnocast, le vas a tener el video de lo que va a pasar ahí. Usted tranquilo, y Raulito te mando un abrazo con mucho cariño. Vas a ver, ¿no? Pero en fin, sí, imagínate. Y en la mañana me mandó así en el Twitter, no, es empresa como la de ustedes. No, ya sabes que Raúl le gusta.
¿Qué te contestó el tweet?
Sí, claro, no. Bueno, es que yo puse en la mañana, gracias a Raúl Peinbert, ahora la gente en nuestra oficina está preguntando que cuándo aplican los bonos. No, pero muy bien. Y me contestó, me dijo Raúl, diles que se trata del enorme beneficio de ser parte de Ferrari, pero pues se refiere a nosotros, ¿no? Pero en fin, le mando un saludo a mi querido Raúl Peinbert con mucho cariño.
Ándale.
Sí, bueno. No, pero bien. Eso, bueno, el que se lleva se aguanta.
Pero tú no te llevas con él, te llevas con
Michel. Sí, cómo
Michel.
No, también con Raúl.
¿Sí?
Sí, claro. Inclusive en el segmento, cuando los pongamos en el feed Tecnocast, lo van a ver. En el segmento, terminó el segmento y dije, ya ven, me porté bien. Y Raúl estaba riendo, lo toman a él y nada más le hace, más o menos. Al aire, en el noticiero, todo es un noticiero.
Sí, pero ahí no le hiciste nada a él.
No, bueno, lo que pasa es que le dije que estilacho.
Ah.
O sea, le eché, no tierra.
Pero le echaste
no
rico.
Sí, pues no sé si rico o no rico, yo no le echo a nadie rico.
Sí, está bien que te echen rico mientras no te digan raza o algo así feo.
¿Está bien que me echen rico?
Pues sí, ¿no? Cuando le van a echar
mientras
a uno.
Mientras no seas raza.
Mientras sea rico, pues que me echen. Que hablen de mí, no importa, lo malo sería que no hablaran.
Ya, ok. Bueno, muy bien. Bueno, y entonces, en una nota relacionada, le platicamos que, bueno, hoy estamos grabando día 11 de abril, ¿de acuerdo? Entonces, le digo qué sucede porque se lanzaron hoy al mercado 2 teléfonos Android que van a ser sensación. No se vayan.
¿Quieren un anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español, Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos a Tecnocasters y le doy la bienvenida a mi queridísimo Ángel Monjarás con ese al final, mi querido Clickmaster. ¿Cómo estás?
Muy bien, de regreso.
¿Dónde andabas, eh?
Después de un buen rato de no verlos, muchachos.
Sí, ¿dónde andabas, eh?
Pues primero trabajo, luego vacaciones, luego más trabajo, algunas semanas medio
complicadas.
Complicadas, pero aquí ya, bien.
Oye, y la verdad.
Otra vez aquí en México.
¿Jugaste?
¿Cómo que si jugué?
¿Contigo mismo?
No.
Jugué bueno.
Con todos los personajes.
Oye, ya, ¿vieron
el...? Vivimos en Orlando, ahí.
¿Ah, sí? No me digas, eso no sabía. ¿Te fuiste a Orlando?
Sí, parte de trabajo y parte de vacaciones.
No, bueno, la vida no es fácil.
Así es.
La vida no es fácil. Oye, bueno, ¿cómo ves HTC One y el Galaxy S5? ¿Cómo ves?
Pues, qué bueno. Qué bueno que cada vez esté mejor esto, esté más competido.
Claro.
Lo que yo esperaría es que Apple se ponga las pilas para ver qué nos dice su próximo lanzamiento.
Mira, ahí te va. Aquí tengo algunas características. Esencialmente, el HTC One y el Galaxy S5, dos teléfonos Android, esencialmente son muy similares. O sea, el hardware, las especificaciones técnicas son muy similares. Hay ciertas diferencias, ¿no? Y eso es importante comentárselo a nuestra audiencia. El HTC tiene un mejor diseño ergonómico. La verdad es que está mucho más bonito el HTC en cuestión de diseño por afuera, ¿no? Es como color grafito. Imagínense el color del iPhone, el Deep Space o el Gray Space o el Space Gray. Muy bonito, suavecito, o sea, se toca la mano, es muy bonito teléfono en cuestión de diseño. El Galaxy S5, bueno,
siempre ha sido bonito los chistes.
Sí, así es. El Galaxy S5, bueno, pues es un teléfono muy plástico, o sea, muy, muy de adolescentes, muy, muy de jóvenes, un poquito más rudimentario en su look and feel, pero bueno.
Más de uso rudo, pues.
Más de uso rudo, exacto. Sin embargo, aquí hay dos cosas. Por ejemplo, el HTC tiene una cámara que tiene un mejor sensor a la luz, pero el Galaxy S5 tiene mayor megapíxeles en la cámara. Y acuérdense que para sacar fotografías es una combinación de los dos. Es el sensor a la luz, que es muy importante, y el número de megapíxeles que tiene la cámara. La verdad es que el sensor del Galaxy S5 es de menor calidad que el del HTC, pero el HTC tiene menor megapíxeles. Eso se balancea. ¿Qué significa? Bueno, pues cuando tome fotografías con el Galaxy S5 en las noches, usted necesita más software para poder compensar lo que le falta al sensor, y viceversa. El HTC necesita software para compensar los megapíxeles, ¿no? Pero al final del día, a lo mejor por muy poquito, las fotografías del Galaxy S5 podrían ser mejores. Pero vaya, en términos generales es exactamente lo mismo. El Galaxy S5 es un poquito más rápido, es un procesador un poco más rápido, memoria es lo mismo, batería un poquito mejor la batería del Galaxy S5. Ahora, hay cosas que el Galaxy S5 tiene que son mejores que el HTC, que tiene sensor de pulso, va a tener ya un poquito más de biométricos en cuestión de sensor de huellas digitales, o tiene sensor de huellas digitales. Entonces, y además está más arropado por Samsung, tiene muchas más aplicaciones preinstaladas. El ecosistema que le pone Samsung es un poquito más robusto que el que puede tener HTC. Pero bueno, van a costar lo mismo. En Estados Unidos, $199 con 2 años de su carrier celular. $400 si lo compra así al chile pelón.
Bueno, está más barato.
¿Qué?
$400 porque estaba en casi 700.
$400 te lo ofrece T-Mobile, Estados Unidos, sin contrato.
Wow.
Entonces, yo le decía ayer que fue lo que causó todo este rollo que les platicaba con Raúl, es que si quiere estilo, la recomendación es HTC. Si quiere rapidez, ¿te gusta un rapidín?
¿El celular? Me gusta que se conecte rápido, sí. El Wi-Fi.
El Wi-Fi. Y el y bueno, si quiere mayor rapidez y y a lo mejor un poquito más de marca, bueno, pues el Galaxy S5, ¿no? ¿Cuál te comprarías tú?
Yo no.
¿Tú no?
Yo sigo feliz con este.
Con el iPhone.
Ajá.
Sí. Sí, yo la verdad es que no me cambiaría a Android todavía. Pero, ¿tú, Abraham?
Sigo con mi iPhone.
¿Sigues con tu iPhone? ¿Tú, Ángel?
Yo sigo con mi iPhone.
La verdad es que sí, o sea, es mala pregunta para este programa, pero bueno, es importante que lo sepa. Pero
fíjense que me platicaba una cosa muy curiosa, no sé si les haya pasado, sobre todo allá en Justotitlán, que es una ciudad tan cosmopolita.
Sí.
Me están platicando que particularmente ciertos acentos le cuesta trabajo a iPhone que los entienda Siri.
Sí.
En particular el escocés, me estaban diciendo.
Ah, no me digas.
Al grado que es molesto que para un escocés que no lo entienda Siri, mejor me voy a un Android.
Claro, por supuesto. Por supuesto.
¿Quién sabe? Sí te conté que mi hijo cumplió años y quiere un iPhone y le decíamos que le regalábamos un iPhone 5C y dijo que no, que él quiere el iPhone normal.
El iPhone 5S, ajá. El 5.
Y le dije, no, es que el 5 ese, no, ni siquiera lo tengo yo, o sea, yo tengo el 5. Uh-huh. Y le dije, o sea, no, agarra el 5C, o sea, es más económico. Sí, pero ese no me gusta cómo está hecho, ni me gustan los colores, ni me gusta nada. Y le digo, bueno, te doy un Android, o sea, nuevo. No quiero Android, quiero iPhone. O sea, como que mucha gente más joven le gusta mucho la marca, ¿eh?
Bueno, y tú me dijiste que te dijo que prefería el 5, sí. que el 5C.
Sí, él dijo, bueno, ¿cuándo sale el iPhone, el 6? Ok, cuando salga el 6, mi papá me da el suyo y que él agarre el nuevo. Pero yo no, o sea, yo no. Y le dije, pero es que el 5, o sea, ¿cómo vas a preferir un 5 a un 5C? A ver, cómpratelo tú. Me dijo, agarra tú el 5C. No, yo pues mejor el 6. Ah, bueno, yo quiero el 5.
O sea, te fregó.
Sí, pero o sea, como que él, todos sus amigos, o sea, como que los chavos les gusta el Apple, la verdad.
Sí, pero bueno, lo tiene usted. Y hablando de diferentes plataformas, me pareció interesante, en abril 5, que eso fue la semana pasada, Microsoft lanzó su versión de Siri que se llama Cortana. Uh-huh. Sí, por ahí puse un video.
Tiene bonita voz, ¿no?
Tiene bonita voz.
De hecho, está más bonita. ¿No?
Sí, me gustó, me gustó. Digo, Cortana es la versión de Siri para los teléfonos basados en Microsoft, en Windows Mobile. Y bueno, pues salió la semana pasada en el Windows Mobile 8.1.
¿Cortana como la de Halo?
Cortana, sí, exacto. Ah, así bien. Se llama.
Bien.
Así se llama la señorita.
Y es la misma voz.
No, excelente.
La de Google también habla bonito, ¿no?
Sí.
También
sí,
me cae bien.
Sí, 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 sí. O sea... Las voces están bonitas, sí. Ahora a saber qué es lo que hacen.
Digo, no te vas a cambiar de un teléfono por la voz, ¿no?
Que hay gente que tiene esos, ¿cómo se diría? Esos aferramientos.
Esas fijaciones.
Esas debilidades.
Es que al geek fanático del Xbox, pues oye, claro. Eso pesa.
Exacto. Claro, claro, por supuesto. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Cortana ya disponible para los Windows, los teléfonos basados en Windows a partir del 5 de abril. Bueno. Fíjese que esta semana se anunció un tema interesante que es el famoso Heartbleed Bug. Todo el mundo estuvo en revuelo en el internet, una serie de afirmaciones que desde nuestro punto de vista creo que son alarmistas. Por ahí vi o por ahí vimos números que decían que 2/3 del internet estaba en riesgo.
Que el 70%.
Que todas las computadoras iban a ser hackeadas, que toda la información estaba en riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, es un problema. Es un problema. Hay un bug, que ahorita le explico, o una falla en el internet. Y ahorita le explicamos después de corte comercial qué es, pero también se lo dimensionamos para que no se me vaya para atrás. No se vaya.
Vayas para adelante.
¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Regresamos a Tecnocasters. En México estuvo mucha difusión lo del Heartbeat Bug, mi querido Ángel, o no tanto.
Fíjate que justo cuando estaba la noticia fue cuando ya andaba por allá, por aquel lado.
Ah, ya estás aquí.
Y la verdad es que no me quedó mucho tiempo de estar al tanto de las noticias. Todavía estoy un poquito poniéndome al corriente.
Sí.
Así que no pude ver si se hizo psicosis acá o no.
Bueno, mire, déjeme decirle. El Heartbleed Bug es una... Bueno, primero déjeme explicarle un poquito qué es este rollo. Hay un protocolo. Y entendamos protocolo como las reglas con las cuales las computadoras se comunican entre sí, que se llama SSL, y ahora el término moderno de esto es TLS. Pero bueno, SSL, que significa Secure Socket Layer. En pocas palabras, es una conexión segura entre su computadora y un servidor en el Internet. Eso es en pocas palabras, para no hacérsela mucho de jamón. Bueno, entonces hay un protocolo de seguridad que se llama OpenSSL. Acuérdense que Open significa que es open source, que es código abierto, y que pues es gratis para la gente que lo puede implementar. O sea, es un código que usted lo puede poner en su sitio de internet, si usted tiene e-commerce, se puede implementar sin mayor problema y, bueno, es gratis porque el código es abierto. Entonces, encuentran los chavos de Google Security, encuentran este miércoles pasado, ¿sí? Encuentran que hay una falla de seguridad en el protocolo, es decir, una falla de seguridad en la forma en las que las computadoras se están conectando directamente con un servidor que en teoría debe de ser seguro. ¿Y cuál es esta falla? Cuando usted conecta una computadora con un servidor externo y quiere que esté encriptada la conexión, tiene que establecer primero una conexión que le diga a la computadora, al servidor: me quiero conectar de manera segura. Se ponen de acuerdo y entonces se envían algo que se llaman llaves de encripción. Se envían, se hace una resolución de esas llaves de encripción por el internet y entonces se conectan las computadoras. Y entonces se crea algo que es un como mapa de conexión en el ruteador en donde usted se conecta. Es decir, su computadora sale a su ruteador Wi-Fi, por ejemplo, y de ahí sale al internet. Y entonces hay un mapita o hay una dirección, o se llama NAT, que se llama Network Address Translation, ¿sí? Y si la computadora se conecta a su ruteador, de su ruteador al proveedor de internet, del proveedor de internet pasa por los nodos del internet y llega al otro servidor. Bueno, entonces esa ruta existe, ¿sí? En las versiones anteriores del SSL, del Socket Security Layer, hay una señal que manda el servidor a la computadora con la que está conectada que dice: desconéctame la conexión, mata la conexión y borra los protocolos de encripción, o sea, borra las llaves. Bueno, cuando cambian este tipo de protocolo, según esto lo hacen más moderno para que sea más rápido y le ponen ciertas cosas nuevas, generan una especie como de latido, o sea, o un código que queda sin borrarse en la computadora o en el ruteador que se conecta al servidor de manera segura. O sea, no se borra. En la versión anterior se mandaba una señal que borraba las cosas como para que no hubiera nadie que pueda utilizar esa conexión, o sea, que se destruye la conexión. Pero en la versión nueva, la versión nuevecita, se les olvida quitar esto. Y entonces, con una instrucción de código, uno puede hacer lo que se llama un memory dump, que es decirle a la computadora que transmita todo lo que tiene la memoria de la conexión, que son 64K o 100K o lo que usted quiera, ¿no? Y esa, y ese tipo, esa volcadura de memoria, o sea, la computadora manda lo que tiene en la memoria, tiene las llaves de encripción que permiten reconstruir la conversación que tuvo una computadora con el servidor. Y entonces se pueden ver claves de acceso, se puede enviar información de tarjetas de crédito, etcétera, todo lo que haya pasado por esa, lo último que haya pasado por la conexión, entre comillas, segura. Entonces, ¿eso qué pasa? Si usted se mete a un sitio de internet y está cambiando su clave, por ejemplo, que una de las gentes que utilizaban OpenSSL era Yahoo, por ejemplo. Si usted en ese momento cambió las las contraseñas en ese momento, usted es víctima de esto, su computadora lanza su clave de internet junto con su usuario al internet y cualquiera lo puede cachar. Entonces, esto había sido un problema hace 2 años, que fue cuando salió la nueva versión del OpenSSL. Sin embargo, hasta apenas se dan cuenta, y eso pudiera, y subrayo pudiera, explicar los hackeos masivos que ha habido a Target, a Neiman Marcus, a todas esas tiendas departamentales, porque es muy posible que hayan utilizado este tipo de encripción, porque es estándar, o sea, es gratis, cualquiera la puede utilizar. Y pensaban todo el mundo que era segura. Entonces, eso fue lo que pasó. Se dan cuenta y entonces no importa si usted se conecta con una tableta, con una computadora, con un teléfono, porque cualquier cosa que se conecta al internet iba a estar vulnerable.
Y quien la descubrió fue un ingeniero de Google.
La descubrieron la gente de Google Security, ¿no?
O sea que ahora ya es más seguro.
Bueno, ahora compusieron esto, o sea, ya lo compusieron, pero ahora lo que sucede es que la gente que tiene adoptado este protocolo tiene que cambiar esto en los servidores, porque no es algo que usted pueda hacer, lo tiene que hacer Yahoo, por ejemplo, o la gente que utilizaba este servicio, lo tiene que cambiar directamente en el servidor.
Sí, tiene que hacer el parche, hacerle la actualización al software.
Hasta que se les ocurra otra novedad.
Así es. Así es. Pero bueno, eso ya lo tiene usted ahí. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, pues inmediatamente se pusieron los de OpenSSL de acuerdo, sacaron un parche, sacaron una nueva versión y bueno, ya está arreglado. Ahora nada más hay que ver que el internet o la gente que utilizaba el internet en este tipo de servicios, pues adopte el nuevo protocolo y esto se va a resolver. Ahora, ¿esto qué significa para usted? Bueno, la realidad de las cosas es que usted no puede hacer nada. O sea, es muy poco lo que puede usted hacer. Sin embargo, aquí le tengo una utilería en el internet, que es una utilería gratis, que permite determinar... Déjeme un poquito para atrás. El SSL es un protocolo se llama Industry Standard. O sea, quiere decir que es un protocolo que se utiliza de manera estándar para muchas personas. Sin embargo, hay diferentes versiones del mismo. Entonces, solamente el que era vulnerable era el OpenSSL. Si su banco tenía su protocolo de SSL para crear conexiones seguras diferente a este, su banco no tiene ningún problema. Si usted utiliza, por ejemplo, GoDaddy para lo que es el web hosting, por ejemplo, o certificados de seguridad, etcétera, no tuvo ningún problema. Es solamente una parte solamente los servidores corriendo sistemas operativos como el Apache o alguno de esos que esté corriendo este tipo de encripción son los que tienen vulnerabilidad. Entonces, no es cierto que sea el 66 o el 60% del internet, no es cierto, porque hay muchos servidores o muchos servicios o los bancos en general no quieren confiar su seguridad al código abierto. Inventan sus propios códigos, crean sus propias inscripciones y pues no tienen ningún problema de seguridad. Facebook estaba seguro, Google estaba seguro, Gmail estaba seguro, Yahoo, como siempre, malísimos en seguridad, los tuvieron problema, ¿no? Entonces, sin embargo, si usted quiere tener una idea clara de qué servicios o qué sitios están seguros, déjeme darle una utilería que está en el internet que la desarrolló Kaspersky Labs, que son muy buenos. Le voy a dar la dirección, se llama blog.kaspersky.com Heartbleed, o sea, perdón, blog.kaspersky.com/heartbleed, y se escribe H de hotel, E de Ernesto, A de Armando, R de Ramiro, bleed como sangrado, B de bueno, L de Lima, E de eco, D de dedo, guión medio, how to, que es H-O-W-T-O diagonal. Se va a esa dirección de internet, usted le pone el sitio que usted quiere probar que sea seguro o no seguro este tipo de vulnerabilidades, y el sitio de Kaspersky le dice si sí o si no. Entonces, es una buena opción, es una utilería que está sacando Kaspersky. Kaspersky, desde mi punto de vista, es una compañía excelente en el tema de seguridad. Siempre están en la vanguardia, tienen muchas... siempre están como que muy al corriente de lo que está sucediendo en temas de seguridad, y desarrollar una utilería muy rápida para poder probar que su banco, si quiere, o su compañía de pagos de gobierno, o su tarjeta de crédito, lo que tenga, usted puede ponerlo ahí y le va a decir si es seguro, si está arreglado o no está arreglado. Entonces, ahí la tiene, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Ángel?
Pues muy bien, qué bueno que tienen esta herramienta estos amigos de Kaspersky.
Así es. Vamos a un corte.
Como siempre, ¿no? Siempre salen al quite.
Sí, son muy buenos. La verdad, son muy buenos. Vamos a un corte comercial. No se vaya. Regresamos con Peña Nieto.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos con Tecnocastes. Bueno, tenemos un comentario de Miguel Mendoza que nos envió a través de correo electrónico. Ahí le va. Dice: buenas noches, Juan. Mi nombre es Miguel Mendoza. Primero que nada, quiero felicitarte por el excelente trabajo que hacen tú y el equipo de Tecnocasters. Sé que no soy el único que reconoce la calidad de su trabajo y espero que en cada emisión de su programa sigan entregando esa pasión cuando hablan de tecnología y sigan compartiendo esa sed inagotable de conocimiento que se puede sentir cuando están en su programa. Te escribo porque tengo un problema con la seguridad de mi Wi-Fi en casa. He solicitado la ayuda de la empresa que me brinda este servicio de internet, que es Cablecom, pero lamentablemente no me han dado solución a mi problema. He detectado intrusiones ilegales en mi red de Wi-Fi. En una ocasión utilicé el software del retador para verificar los equipos conectados y había un equipo que no tengo en casa. También he podido experimentar velocidades muy bajas de descarga en mi red. Asimismo, he observado cómo el LED indicador del Wi-Fi en ocasiones está parpadeando a plena carga, aun cuando he apagado todos mis dispositivos. Para aumentar la seguridad de mi Wi-Fi, he probado lo siguiente: he cambiado el cifrado a WPA2, he cambiado contraseñas largas utilizando números y símbolos especiales e incluso un filtro de direcciones MAC de todos los dispositivos que utilizo en casa. Aún así, estas personas al parecer capturaron todas las direcciones de MAC de los dispositivos que tengo, ya que en ocasiones al encender mi computadora o la de mi esposa me aparece una dirección IP que está siendo por otro equipo. Mi Access Point tiene configurada la opción de DHCP. Con todo esto que he hecho, aún me siguen robando mi conexión de internet y la verdad no puedo ni disfrutar una película en Netflix de manera tranquila. La verdad, estoy desesperado. He buscado en Google, pero no he encontrado nada que solucione mi caso. Sé que ustedes conocen sobre tecnología y seguridad y es por ello que les pido de favor que me ayuden a buscar una solución a este problema. En verdad, se los agradecería bastante. Una disculpa de antemano si el caso que expongo está fuera de sus posibilidades por el trabajo que desarrollan. Si fuera así, lo único que les pediría es que me pudieran orientar con quién me puede ayudar. Gracias por leer mi correo y espero que me puedan responder en cuanto les sea posible. Ángel, tú tenías un comentario para Miguel Mendoza, ¿no?
De hecho, son tres. Mira, el primero, de lo que hizo Miguel, Yo creo que solamente le faltó cambiar el nombre con el que el ruteador se identifica. O sea, el nombre de su red, por ejemplo, se llama, no sé, Juan, pues ahora que se cambiarlo por Pedro y apagarle la opción de que haga el broadcast de ese nombre, ¿no? De que no sea visible. Tal vez sea lo único que le faltó. Y una vez hecho eso, pues a lo mejor ya puede resetearlo completamente, hacer una nueva lista de direcciones MAC, etcétera, y tal vez por ahí le dé la vuelta a estos hackers. Número dos, a lo mejor su ruteador no es capaz de hacer esto, le faltó ponernos marca y modelo de su router.
Claro.
Mira, y número tres, sí. Menciona que su proveedor es Cablecom. Hay muchos países con un proveedor que se llama Cablecom o Cablecom. Así es, sí. Depende de dónde venga el correo de Miguel. Si nos quiere especificar de qué país es, y muy en particular si es de México, yo conozco algunas personas de Cablecom en México y tal vez pueda, digo, no quiero comprometerlos a ellos. Tal vez pueda hacerle llegar esto de manera directa a alguien que le pueda dar una mejor solución.
Mira, una de las cosas que tienes que hacer, mi querido Miguel, es, como dice Ángel, mándanos información un poquito más por correo electrónico sobre esto para que se la podamos hacer llegar a Ángel y él pueda ver si puede hacer algo con sus contactos en Cablecom. Yo lo que te quería decir es, esto suena como que tú tienes computadoras zombie. A mí me parece que el problema no es el que te estén robando, definitivamente están robando la conexión, pero yo me preocuparía más en el tema de que puede ser que tengas una computadora con algún tipo de spyware instalado, que es a lo que a mí me suena, que esté dándole acceso. ¿Tú dices que no abran?
No, porque él está diciendo que le apaga todos sus dispositivos. Entonces ahí ya no aplica.
Bueno, apaga todos sus
dispositivos. Si lo apagas físicamente, sí. Sí, ahí sí ya.
O sea, él está diciendo que incluso los apaga todos y sigue mandando el router de señal.
Y dice, o sea, de acuerdo, pero si ese spyware está lanzando las llaves de encriptación del Wi-Fi, pues con que las lance una vez. ¿No?
Mira, no, pero también depende del modelo, porque a veces parpadea el LED por método y no porque realmente esté pasando la señal.
Sí, así es. O sea, el hecho de que parpadee el LED, aunque tengas todas las todos los dispositivos desconectados, no es anormal. Acuérdate que las conexiones por cable, mi querido Miguel, son por definición compartidas con otras personas en tu edificio o tu cuadra o el lugar en donde esté el nodo del cable. Por eso es una conexión más barata. ¿De acuerdo? Porque nunca es una conexión privada. Hay conexiones privadas como las T1.
No es una IP fija.
Exactamente. Entonces, lo que sucede es que tú puedes estar compartiendo el mismo tráfico con otras personas que están haciendo otro tipo de actividades, otro tipo de cosas. Eso puede ser una opción. O sea, lo que quiero llegar es que el hecho de que el LED parpadee cuando tienes todos tus dispositivos desconectados no es una circunstancia de alarma. Lo que sí es una circunstancia de alarma es que estén accediendo a tu ruteador y que estén utilizando o que hayan hecho un clon de las direcciones MAC. Eso me parece grave, muy grave. Entonces, tienes que definirnos si este ruteador te lo dio tu proveedor de internet directamente o si tú lo cambiaste, ¿sí? Porque una de las cosas que puede pasar es que hayan comprometido el ruteador y a lo mejor es tan sencillo como cambiarlo y punto, ¿sí? Eso puede ser una circunstancia que se puede ver. Tienes que determinar si está el firewall activado en el ruteador directamente o no, porque una forma de ver es a lo mejor tienes configurado el DMZ, que se llama Demilitarized Zone, dentro del ruteador. Es un ajuste en el ruteador que permite el tráfico menos controlado. Es decir, hay ciertas cosas que tendríamos que ver. Por lo pronto, ahorita la información que te pedimos es tu número de suscriptor, lo que tengas de información para que Ángel pueda ver si se puede ayudar a algo ahí. Y segundo, trata de ver si cambiando el ruteador funciona de manera diferente. Si esto es así, creo que tienes una cosa importante. Ahora, otra pregunta que tendríamos es si el ruteador es ¿qué tipo de ruteador es? ¿Es wireless? ¿Wireless N, wireless G, wireless A, wireless B, qué tipo de, AC. O sea, qué tipo de wireless es y a qué frecuencia lo estás corriendo. Puede ser que sea 2.4 o 5 GHz, porque en ocasiones, sobre todo en lugares donde hay mucha congestión de Wi-Fi, cambiándole los canales mejora muchísimo la conexión. Y si hay muchos nodos o muchos ruteadores Wi-Fi cerca de donde tú estás, genera una serie de interferencias. Entonces sería bueno
cambiar el canal también.
Sí, o sea, sería bueno que tuvieras un ruteador de 5 GHz porque la congestión es menos. Son opciones que te estamos diciendo, ¿no? Pero aquí lo importante es que no te vayan a estar metiendo tráfico que no es el tuyo en tu conexión de internet. Y bueno, mándanos esa información y vamos a tratar de apoyarte en lo que sea posible, ¿no? Vamos a un corte comercial y le platicamos entonces ahora sí de Peña Nieto y sus cositas. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Bueno, regresamos a Tecnocasters. Déjeme platicarle que en México hay una iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones. La realidad de las cosas es que esta ley intenta limitar o restringir el acceso a internet. Es decir, lo que está tratando de hacer Peña Nieto es declarar ilegal, si usted quiere, cualquier información que se dé falsa del gobierno en las redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí este es un tema delicado, muy delicado, porque, bueno, para empezar, ¿qué califica? O sea, en primer lugar, el que estén discutiendo esto me suena a Venezuela, me suena a países, hace un tema...
Cuba, Irán.
O sea, retrógrada completamente, ¿no? Ahora, muchos países... están tratando de controlar el acceso o el controlar el acceso de información al internet y qué se publica en redes sociales como método de control. Usted sabe que México es un país, por definición, que controla mucho todavía los medios de comunicación. No es una circunstancia que nos asuste, es una circunstancia en donde mientras que el gobierno sea el dueño del espacio electromagnético, tiene capacidades de poder presionar a los medios de comunicación para que de alguna manera digan lo que tengan que decir. No estamos diciendo que lo hagan todos los días, pero tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Y México es un país que viene saliendo, creíamos que venía saliendo, de una dictadura de Estado, en donde la realidad de las cosas es que, pues yo sí he visto, o sí hemos visto en muchas ocasiones, que a periodistas les quitan espacios de radio, de televisión, si no van de acuerdo a la línea del presidente. Se han censurado a muchos periodistas. Es decir, el gobierno de México es notorio, absolutamente notorio por la censura o la pseudocensura o la censura medio escondida, en donde el que no está de acuerdo con el presidente, pues no le va tan bien en los medios de comunicación. Entonces, aquí... Pero eso no aplicaba a las redes sociales, porque las redes sociales en general pues son libres y en general el acceso a las redes sociales no es tan fácil de restringir. Sin embargo, si existe una ley de comunicaciones promovida por el gobierno federal mexicano en donde se monitoreen o se pueda castigar a las personas que publican algo en redes sociales que no esté de acuerdo con el gobierno federal, pues, y lo declaran ilegal, pues es un tema complicado, ¿no? Entonces, vaya, por ejemplo, países que han hecho esto es China, Corea del Norte, Rusia, Turquía, Irán, Siria, Vietnam, Sudán, Somalia, Venezuela, Gambia, Bangladesh, Arabia. Y bueno, pues esto es una circunstancia complicada. Ahora, esto viene de un artículo que es el artículo 145, fracción 3 de la propuesta de ley de telecomunicaciones enviada por Peña Nieto al Senado, y establece que, y cito, los concesionarios autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán bloquear el acceso a determinado contenido, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad. O sea, imagínate nada más.
O sea, como que no hay libertad de expresión o cómo.
Está tratando de que los proveedores de Internet bloqueen el acceso a Internet en caso de que no le convenga al gobierno. Uh-huh. Porque eso de que una normatividad, pues que no marche, ¿no?
Bueno, antes eran así en la televisión, ¿te acuerdas? Que no podían decir nada.
Claro, claro.
O sea, eso, o simplemente no del gobierno, de la competencia, ¿no? Así sí. Como aquí que pueden, la Coca-Cola, por ejemplo, le echa a la Pepsi o viceversa.
Sí, 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 claro.
Y en México todo eso estaba muy, hay un tabú, nadie podía hablar así de la competencia y del gobierno menos.
Así es.
Y, pero ahorita ya hacerlo así más ley... Está bien.
Lo que pasa es que Peña Nieto es priista.
Sí.
Es priista.
Sí, y ellos siempre han sido así.
Han sido así de control total, sí. Y todo. Y yo creo que este
como cuate... que de filtrar lo que quieren.
Claro, 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 claro.
Y hacerlo público.
Mal.
Pero
mal,
¿sabes
mal.
Que el PRI, el PAN, whatever es lo mismo?
Bueno, no, el PRI, el PAN, whatever no es lo mismo, porque el PAN no hacía eso. Y pero yo no soy panista, ni aprovecho, ni le echo a uno, le echo a otro. Yo estoy pensando que esto es un acto, desde mi punto de vista, tonto. Y espero que la sociedad mexicana entienda que es una circunstancia en donde lo mismo quiso hacer, bueno, es cierto, tienes razón, lo mismo quiso hacer Felipe Calderón con el acta en México y la sopa y todo,
claro,
todo
eso. Cada quien hace, o sea, es lo mismo, desgraciadamente en México es por eso están así, por la corrupción y
sin embargo, te voy a decir una cosa, la verdad es que esto es un tema que las redes sociales es un tema que los gobiernos no saben cómo controlar. ¿De acuerdo? O sea, es un talón de Aquiles, una piedra en el zapato, una piedrota. Porque, y tuvimos aquí a la gente de SOS Venezuela hace poco. O sea, la única manera en la que se pueden comunicar y están sacando las noticias verdaderas al mundo es a través de las redes sociales y a través del internet, porque los medios están bloqueados. Y un tipo de iniciativa como esta tendría o generaría problemas serios de ese tipo. Entonces, ojalá que los mexicanos se den cuenta de eso.
No, sí se dan.
En Venezuela, si pones algo de contra el gobierno en Twitter, van y te tocan la puerta de tu casa.
Pues no nos platicaba Lorena Galán que alguien le estaba tirando a Peña Nieto durante un rato y que después de un rato lo fueron a visitar a su casa.
Ay, sí, es cierto.
¿Te acuerdas que lo platicó?
Claro.
Eso sí. Lo platicó Lorena. No sí, sé. Sí, sí. O sea, no tengo.
De alguien cercano a ella. Dijo
no que... sabemos los detalles ni toda la historia y no queremos ser imparciales en darle información que está a medias, pero Lorena lo comentó en este programa que le tiraban a Peña Nieto y alguien de ahí se hartó y fueron y le tocaron la puerta a esta persona, ¿no? Según lo que dice Lorena. Entonces, ojalá que los mexicanos se manifiesten, ojalá que sepan que el aceptar este tipo de filtros, este tipo de tapujos es un problema y que las redes sociales... Además, bueno, es muy difícil bloquear las redes sociales. Es decir, han intentado muchos gobiernos y cada vez la tecnología supera a la política de una manera importante y siempre va a haber formas de poder publicar lo que uno quiere. Y sobre todo con una conexión, un VPN, una conexión encriptada, pues es difícil que te bloqueen. Sin embargo, bueno, pues que intenten, ¿no? Uh-huh. Y ojalá que la sociedad mexicana se dé cuenta de que esto está en riesgo, que pone en riesgo su propia libertad de expresión, que los medios siguen estando controlados en México, que despierten y que sepan que los medios de comunicación en México, tanto radio como televisión y periódicos, no se diga, siguen controlados por el gobierno mexicano hasta cierto grado y que es importante que tengan un canal de comunicación como las redes sociales para poder expresar lo que quieran. Y ha habido muchos periodistas en México de la historia mexicana que cuando no van en la línea de lo que dice el gobierno, pues les quitan espacios, ¿no? Entonces, pero bueno. Lo importante es, insisto, que los mexicanos se den cuenta que tienen que manifestarse, háblele a su diputado, háblele a su senador, que entiendan, así como lo hicieron con Internet necesario y con una serie de leyes que iban en contra de sus propios intereses, que se manifiesten, háblele a su senador, háblele a su diputado y exprese su descontento, si es que lo tiene, porque esto puede atentar a la libertad de expresión en México. Y sobre todo que es fácil controlar el internet en México, porque pues ¿cuántos proveedores hay? Uh-huh. O sea, dijeras tienes 10 o 20 o 30 o 50, bueno, pero tienes muy poquitos.
Sí.
Entonces, mientras controles a 4 o 5, controlas todo.
No,
entonces,
ya con una lanita todo es posible.
Entonces, nada más, tenga cuidado. ¿Ok? Bueno, otra cosa mariposa. Bueno, fíjese que si sus hijos le meten... ¿A ti te han goleado tus niños con aplicaciones, mi querida Rockstar?
Sabes que sí, me mandaron ese email, pero no lo he revisado. O sea, porque puede ser que sí, puede ser que no. Te lo mandan el email para que tú revises si te pasó.
Bueno, ¿por qué no le platicas a la audiencia?
Ay, te voy a buscar el email porque me lo acaban de mandar.
Bueno.
Sí, aquí está. Sí, que hay ciertas aplicaciones que se empezaron a quejar los papás o así, que era como muy fácil para los hijos, o sea, como que comprarla, ¿no? Sí. O sea, como que no había tanto requisito y la podían bajar muy fácil. Entonces decía, si tú aprobaste esta aplicación o si tú no le dijiste que sí la podía comprar, como nosotros somos muy... O sea, te dicen los pasos que tienes que hacer para ver si a ti te pasó eso, si uno de tus hijos hicieron eso y si tú no estabas de acuerdo para que te regresen tu dinero.
Me parece súper honesto de Apple, ¿eh?
Sí.
Me parece súper...
No lo he hecho porque me acaba de llegar el email.
Siempre, o sea, en pocas palabras, le va a llegar un email si usted compró aplicaciones. Ellos tienen alguna forma de determinar si usted, bajo los patrones de compra, si usted tiene niños en casa o no. Siga las instrucciones que le da el correo electrónico que le va a llegar de Apple. Y bueno, si hay alguna goliza que le pusieron, bueno, Apple está dispuesto a regresarle el dinero que usted compró en base a lo que pasó, ¿no?
Sí, yo lo acabo de recibir y voy a revisar porque te dicen los pasos.
Sí.
Te dicen lo que tienes que hacer.
Sí, porque
pero sí se quejaron de que estuvo siendo muy fácil para algunos hijos, no sé de qué edad.
Así es. Bueno, regresamos a nuestro último corte de este programa. Le damos el famoso roadmap que va a tener Apple para el lanzamiento de productos en el 2014. No se vaya. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Regresamos a Tecnocasters. Bueno, fíjese que la compañía KGI Research publicó lo que ellos prevén que sea el mapa o el proceso o del lanzamiento que va a tener Apple durante este año. Todo el mundo quiere saber qué viene y cuándo viene, ¿no? Ahí le va, fíjese muy bien. Acuérdese que en Estados Unidos el año lo dividen, bueno, para términos de mercadotecnia y financieros y todo, lo dividen en 4 cuartos, ¿no? Que es un trimestre o en 4 trimestres, ¿no? Le recuerdo que, bueno, pues el primer trimestre pues es enero, febrero, marzo. El segundo trimestre es abril, mayo, junio y así sucesivamente. Entonces, entre abril y junio, la compañía KGI Research prevé que va a haber un lanzamiento de nuevas iMacs. ¿De acuerdo? Y que va a haber opciones de iMacs a bajo costo. Después, en el tercer cuarto, que podría ser julio, agosto, septiembre, ¿de acuerdo? Que es donde sabemos donde se lanzan las cosas más acertadamente. Ahí le va. Un iPad Air y un iPad Mini. Una actualización del iPad Air y del iPad Mini. Un iWatch que va a venir en dos tamaños. Un iPhone nuevo, un iPhone 6 nuevo de 4.7 pulgadas, una actualización al Apple TV y además una nueva MacBook ultra delgada de 12 pulgadas. Eso es lo que prevén de en el tercer trimestre del año que entra. En el tercer trimestre de este año, ¿no? Y en el cuarto, que estaríamos hablando octubre, noviembre y diciembre, se espera lanzar un iPhone 6 de 5.5 pulgadas.
Más grande.
Yo creo que también ya es tiempo de que lancen la nueva Mac Mini, porque ya tienen tiempo que no lanzan una versión nueva.
Bueno, pues no, eso no es lo que dice KGI Research, sí. Pero bueno,
sí, pero
tu petición ha sido escuchada por Tim Cook.
Es ABG.
Bueno, Research. Pues se la tiene usted. Bueno, pues vámonos, mi querido Abraham. ¿A quién quieres mandar saludar hoy?
Bueno, a la gente de Venezuela, que está todavía ya en la lucha.
En la lucha, chamo.
Tenga resistencia y que, bueno, es cuestión de tiempo.
Bueno, ahí lo tiene usted. Señorita Acevedo.
No, fíjate, no soy señorita Acevedo.
Ni señorita ni Acevedo.
Exacto. Pues sí, exacto. Ninguna de none of the above.
Bueno, Gaby Barrio New, Aguas la Rockstar.
Voy a mandarme saludos a mí misma. Fíjate que voy a cumplir años la semana que entra.
El día 15 cumple 40.
No, no cumplo ni 40 ni el 15, fíjate.
¿Qué día cumples?
El 19.
Ah, el 19. ¿Y cuántos cumples? ¿Cuántos?
Ese día les digo.
39 plus 1.
No, ni moon plus 1.
39 plus 0.
Yes.
Tienes 30. Yo pensé que tenías mi edad.
No. Siempre dices lo mismo.
Es que, bueno, la apariencia.
Ay, la apariencia.
38 años, va a cumplir 39. Ya está cerquita del cuarto piso. ¿Qué? Yo te voy a celebrar los 40 años.
¿De plano?
Sí.
Híjole.
Sí, Botox.
Ay, yeah. Mis amigas dicen que todavía no me veo para eso.
Fíjate. No, para nada. Para
me
nada.
Han dicho, no, en serio, Rockstar. Y gente que y amigas buenas que me quieren decir, no, yo te aviso cuando.
¿Amigas buenas?
Sí, amigas buenas, porque hay de todo tipo.
Hay amigas que no están tan buenas.
No, ¿o qué? Buenas de bondad.
Ah, buenas de bondad. ¿Y de buenas?
Pues algunas también, claro.
¿También?
Ajá.
¿Como Isabel?
¿Esa se te hace buena?
No sé, no la conozco. Sí, o sea, la he visto en Facebook nomás, pero no.
Sí, ella también me ha dicho que no, ¿eh? Sí, yo te aviso cuándo.
Cuando ya requieras.
Cuando ya requieras.
Mantenimiento.
Y otra amiga mía, que su hermano es uno de los muy buenos cirujanos plásticos de aquí de Houston, me dice, nada que ver, ¿eh? O sea, y era para que me dijera, ándale, para que, ¿no?
¿Para que qué?
Pues para que le dé negocio a su hermano. Porque ella también trabaja ahí, dicen, para nada, ni se te ocurra.
Bueno,
pues no se me había ocurrido.
Saludos a la rockstar de la rockstar.
Saludos para mí, de mí.
Ay, así es. Bueno, el día 19.
Pues es que como nadie me va a mandar saludos.
¿Pero por qué no? El día 19. ¿Qué día es 19?
Pues no, es domingo.
Ah, bueno, no, pero entonces celebramos el cumpleaños de la rockstar el próximo programa. Bueno, sí.
No, ves, dice Abraham que no.
¿Dices que no?
El próximo.
Es que no va a haber trabajo ni va a haber nada.
Ah, es que el próximo viernes es Viernes Santo.
¿Viste?
Claro,
¿viste aquellos que yo soy bien sabia? Por eso me estoy mandando saludos de una vez.
Claro, por supuesto. Bueno, pues.
Feliz cumpleaños, Gaby.
Ay, thank you.
Bueno, muy bien. Bueno, pues le recordamos que nos puede seguir en Twitter a mi querido Abraham en Abraham Bausa, a mi querida Rockstar Barrio Nuevo en @regiadecorazón. A mi querido Ángel en Clickmaster, Q-L-I-C-K Master. A mi querido Pedro Riverol en Riveroya. A mi querida Lore Galán en Lo Galán. Y a su servidor Juan Tech TV, Juan TSH-TV, para que nos siga en redes sociales. Y obviamente le invitamos a que nos dé un like en Facebook, en www.facebook.com/Tecnocasters. Soy Juan de Dios Guevara. Pórtese mal. Y cuídese bien. Gracias.
Bye.
Bye.